Empezaron los problemas, se enganchó la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear.
Olvidándose de todo, busca de algún modo de encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta le pone cadenas y nunca descansa en paz.
Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te...
Algo estamos haciendo muy mal porque... Nuestra mirada sobre la belleza de la realidad se está descomponiendo. No puedo no decir que verdaderamente esta vez, este fin de semana, y no es la primera, la segunda ni la tercera vez que damos esta noticia, el golpe a la pornografía infantil en Internet ha sido estremecedor. 79 detenidos, 8 de ellos en el País Vasco, pero en todas las comunidades autónomas. La Policía Nacional revela que el material incautado de niños fotografiados es de extrema dureza. Y la verdad es que te quedas alucinado. 78 hombres y una mujer... vecina de San Sebastián, que gestionaba buena parte del material que cobraba por ello. Además, se han incautado de fotografías de dos niñas que eran expuestas en Perú a las cámaras y cuyas fotografías después se comercializaban. En Madrid, un joven que trabajaba con menores, cuyo oficio no ha trascendido, era parte de quien ponía el material en circulación. Tomaba fotos al descuido y parece que también se relacionaba con las niñas que trataba, si bien no se ha podido establecer abuso sexual. Cada vez que sale esto, me pregunto dónde estamos. Porque es que en todos los sectores sociales, jueces, médicos se ha llegado a establecer, mujeres, participan de una iniquidad extraordinaria, ¿eh? Una iniquidad que no puede ser superior, que es la que se le inflige al menor, ¿eh? Fotografiarlo, vender sus fotos, exponerlo a las miradas lascivas. Tenemos que preguntarnos, ¿eh?, qué está pasando para que la policía detenga casi 80 personas y se encuentre con esto. Y es un día en el que, evidentemente, detectamos internacionalmente otro síntoma de nuestra decadencia cultural, porque es el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres. En lo que llevamos de año van 44 muertas. Y todas las medidas, toda la lucha legal, todas las prescripciones policiales parecen inútiles para hacer frente a esta verdadera lacra. Voy a saludar primero a nuestras mujeres en la tertulia y después damos paso al informe que nos ha preparado Diego González. Carmen Lomana ya está con nosotros desde el consultorio. Está Elsa González. Buenos días. Está también la doctora Candela. Muy buenos días, Cristina. Está nuestra actriz Soledad Mayol.
Buenos días.
Pues vamos allí, 25 de noviembre, fecha en la que se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y atentos a este dato, según Naciones Unidas, el 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual en algún momento de su vida. Diego González, querido.
Buenos días a todas. Seguro que con el tiempo acabamos con esta lacra que golpea a toda la sociedad. Voy a seguir, Cristina, con este estudio de Naciones Unidas en el que asegura que la violencia contra la mujer va en aumento y que en muchos casos comienza en la infancia. Estamos ante la principal causa de muerte entre las mujeres con edades comprendidas entre los 15 y los 44 años. La violencia contra las mujeres mata más que el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico y las guerras. Aquí en España se ha cobrado la vida de 974 mujeres desde el año 2003. Esa es la fecha en la que comenzaron a tener estadísticas.
Fíjate, tantos muertos ya por esto como por ETA.
Sí. En lo que llevamos de 2018, Cristina, como bien has dicho, 44 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. La última víctima fue Sacramento Roca, de 36 años, de Palma de Mallorca. fue atacada por su expareja en la tienda donde trabajaba. La violencia contra la mujer no conoce edad ni nivel económico, se da en cualquier estrato de la sociedad. Como ejemplo, el último estudio de la Universidad Pontificia Comillas, en el que asegura que el 19% de las mujeres de más de 60 años vive o ha vivido una situación de violencia en la pareja.
¿Habéis sido objeto alguna vez de violencia? No necesariamente física, ¿no? Pero sí psicológica, como mujeres.
Yo sí, yo física. Incluso cuando yo era muy pequeña, tenía 17 años y tenía un noviete que pues que me pegaba. Lo que pasa es que yo también le pegaba a él, claro. Entonces nos pegábamos porque yo creo que el problema es que se produce algo, una violencia entre las dos personas. Bueno, gracias a Dios yo tenía buen bagaje, porque yo creo que es muy importante el haber sido educada de una manera... que eso no se puede tolerar, ¿no?
Libre, sí.
Sí. Y entonces, bueno, pues evidentemente corté con él. Pero aguanté 2 años, ¿eh?
Madre mía.
No 2 años pegándonos, pero sí que es verdad que al final, la primera vez, es verdad que tu corazón, si estás enamorado, además lo perdonas, ¿no? Pero evidentemente la segunda vez ya, pensé, yo no me merezco esto. No me merezco esto, porque yo tenía una buena autoestima, una buena educación... Yeah. Estaba bien educada en los afectos. Entonces yo creo que este es el quid de la cuestión. Que hay un maltratador y hay una mujer maltratada. Mira, yo he estado en un congreso sobre violencia de género y efectivamente a nivel médico, a nivel psiquiátrico, a nivel psicológico, se buscan. O sea, son escenarios en donde se sienten a gusto, entre comillas, y se buscan tanto el maltratador como la maltratada habitualmente.
Claro, habitualmente. Es que es de libro. A veces el maltrato engancha, ¿no? Y la guerra engancha.
Sí, sí.
Una cosa muy, pésima, atroz psicológicamente, pero pasa.
Por eso a mí no me gusta.
A mí nunca me han maltratado, pues es que ni he dado opción.
Por eso sí, a mí no me...
¿Y a vosotros el seis
psicológicamente quizá, Tuve un novio alemán... que era una bestia.
Con perdón, para... Cristina, con perdón por el lynching.
Yo soy como la reina católica,
nunca
más española
maltrató,
que el FIFA.
Nunca me maltrató de darme ni un empujón, vamos, pero sí gritaba y tenía un genio que te podía montar un pollo en cualquier sitio.
Pero eso no es hombre, eso es hombre y mujeres, porque yo creo que se pone en juego, ¿verdad?
También, no, indudablemente.
No lo he vivido, pero...
Cristina ha preguntado, yo maltrato no, pero aguantar a una bestia parda, demasiado le aguanté.
Pero sí, en un momento en el que esa persona no es dueño de sus actos, en este caso por el alcohol, sí me he encontrado con personas, una persona muy cercana a la que le tienes, iba a decir respeto, no, realmente miedo. Porque en ese momento te puede lanzar una botella... coge el coche, que no hay manera de tal.
Uy,
todavía cuando está en ese punto, y no solamente tu vida está en riesgo, sino que eres un peligro público porque estás poniendo la de los demás. Y he vivido escenas de, vamos, que dice uno, bueno, estoy íntegra de puro milagro. Y eso suele ser masculino. ¿Por qué?
Porque bebe más.
Bebe más, no, y tiene más fuerza, claro, que la mujer.
No, yo este que te digo mayor, era porque...
No, yo personalmente no, pero yo he tenido cerca muchas amigas a las que he tenido que echar una mano en algún momento así. Y la verdad es que es terror, no es miedo, es terror, porque nunca sabes por dónde va a salir. Claro. Aparte de que es una persona, yo también estoy de acuerdo con Elsa, con que, bueno, en este caso pues tenía que ver con la cocaína o tenía que ver con alcohol también, que luego veías a esa persona sin haber consumido, te parecía que era una persona absolutamente normal. Pero se volvía loco con esas estupefacientes, ¿no? Y da mucho miedo, porque no sabes por dónde va a salir, no sabes si le dejabas a sus hijos y podía hacer alguna cosa con ellos. O sea, estabas... Porque, claro, tú, cuando ya está normal, tú le puedes... Pues, gente que está separada tiene que dejar a sus hijos con gente que no sabes, con un hombre que...
Claro, lo que
a lo mejor solo
luego
te lo hace a ti, o a lo mejor se lo hace a él, o se lo hace a un hijo suyo, ¿no?
Nos acompaña este domingo una persona que conoce perfectamente a las mujeres que sufren y han sufrido violencia, que tiene que lidiar con ello todos los días en el trabajo. Gracia Rodríguez es la fiscal delegada de violencia de género de Jaén. Doña Gracia, muy buenos días.
Buenos días.
Me imagino que usted ha conocido un amplísimo abanico de casos.
Sí, pero no estoy de acuerdo en varias cosas que se están diciendo en la tertulia.
Dígame usted.
Mira, el alcohol no es el problema. Ajá. Las drogas no son el problema. El alcohol y las drogas agravan el problema. Uh-huh. Pero el maltrato no existe porque exista alcohol o drogas.
Sí, entonces, que la persona es violenta. Tiene usted razón, porque evidentemente el que no es violento es difícil que desarrolle conductas
pero
violentas,
gente,
incluso por el alcohol. No,
hay
no, pero
gente
entiendo
que no
lo que
es
dice.
Violenta para nada y en el momento que bebe alcohol es que se cambia, pero radicalmente, se le encienden
pues no lo
hasta
sé,
los
pero,
ojos.
No lo sé, a ver qué dice doña Gracia, que es la experta.
El problema de la violencia de género, sigo diciendo que no es ni el alcohol ni las drogas. Es el intento de dominio, de controlar,
sí,
de subordinar a la mujer. No es nada el alcohol y la droga. Vuelvo a decir, lo agrava, pero no es el problema. Y creo que se está centrando en el alcohol y en las drogas. No lo es. Y tampoco es que yo deje que me maltraten. Es que cuando te llegan a maltratar, tú ya no te das cuenta de que te están maltratando, porque no empieza por un tortazo. Empieza por el maltrato psicológico, empieza por un insulto, empieza por una humillación y sigue, y la última etapa es la del maltrato físico, y cuando ya te das cuenta, ya estás inmersa en una dependencia emocional total.
Sí, sí, hay, o sea, mujeres que escuchan,
cualquiera,
sí, que escuchan con naturalidad, y yo sí conozco casos de esos, eres una absoluta inútil, no tienes nada que hacer en el mundo, muérete.
Y llegan a creérselo.
Y lo oyen todos los días.
Claro, claro. Entonces, el tortazo no viene al principio. Ojalá viniera al principio, porque entonces nos daríamos cuenta en lo que estamos metidos. Y al darnos cuenta nos saldríamos. Nadie piensa en una relación amorosa o una relación de pareja que su final va a ser ese. Es que además estos hombres son envolventes. Es decir, unas veces actúan así y otras veces empiezan a pedir perdón y son los hombres más maravillosos del mundo. No nos damos cuenta. Le puede pasar a cualquiera con la preparación cultural, la que queramos, económica, la que sea. Puede caer en una violencia de género.
Como fiscal, no, usted podría hacerme el perfil, quiero decir, ¿cuándo se ha encontrado con un maltratador que le ha estado contando su mecanismo o que usted ha detectado su mecanismo y ha dicho, pero esto qué es?
Mira, solo he encontrado un dato que sea igual en todos ellos. Aunque parezca lo contrario, son personas inseguras. Son personas inseguras y además manipuladores.
Sí, sí, sí.
Esos
sí.
Dos rasgos los tienen todos. Ahora, los demás rasgos son de cada uno. Pero eso es sintomático.
Y que se creen.
¿Tienen aquí nuestras contertulias deseo de plantear alguna pregunta? Elsa plantea la primera,
sí,
Lomana la segunda.
Escuchaba en esta misma emisora ayer el testimonio de una mujer que regresó en dos ocasiones con su marido. Pero cuidado, es que la primera vez salió del hospital. La segunda le habían puesto una orden de alejamiento. No, ahora la verdad es que psicológicamente está fuerte, ha rehecho su vida. Pero en dos ocasiones volvió con su maltratador. Una mujer, por cierto, con una cierta formación, ¿eh?
Claro, claro. Pero si es que tenéis que poneros en el pellejo de ellas, es decir, cuando llegan a la denuncia están en una situación psicológica pésima, o sea, uno de los peores momentos de su vida. Si no
¿Pero
se
qué
depone,
se puede hacer para evitar esto,
momento,
que regrese?
Eso lo tengo muy claro. Pero si en ese momento no le damos la ayuda que precisan, que yo me pongo en su pellejo y hay muchas veces que me llevo las manos a la cabeza. Vamos a ver. Vas a un juzgado, tienes que declarar contra una persona que es el padre de tus hijos, la persona que en un momento dado y durante bastante tiempo ha sido tu pareja, y contra esa persona tienes que declarar. ¿Te cuesta trabajo o no te cuesta trabajo? Está claro que te cuesta trabajo, ¿no? Si además de eso, le damos la oportunidad de que yo no tengo por qué declarar contra él porque hay un artículo que me lo permite de la ley de enjuiciamiento criminal y no declaro, no me prestan ni la más mínima ayuda porque no pueden prestármela.
Sí, sí, sí.
¿Me entendéis?
Sí, sí, sí.
Y además de eso, si la persona tiene entereza, que en esos momentos os lo prometo que no la tienen, si a pesar de eso tienen la entereza y declaran contra ellos, si la ayuda psicológica y asistencial no viene inmediatamente, esa mujer la hemos perdido.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
¿Cómo sale del juzgado? Echa papilla. Si la recibe el psicólogo a los meses, esa mujer ya ni siquiera va al psicólogo.
Pues está sola completamente. Claro, Lomana, pregunta claro. Tú.
No, y yo pienso que uno de los mayores problemas de la violencia de género, aparte de sufrirlo, es el ejemplo y lo que están viviendo los hijos en la casa. Y eso a veces, ¿no cree usted que se repite? Aunque los hijos lo odien en un momento determinado, con el paso del tiempo hay como un mimetismo y empiezan a hacer lo que han visto totalmente hacer a su padre. Incluso con el alcohol. Gente que odia que su padre es alcohólico y les ves a los 40 años que han caído en el alcoholismo, en, claro, en todo lo que han estado viendo en bueno, en su niñez y en su pubertad. Claro.
Totalmente. Las leyes han cambiado, en el 2015 han cambiado un montón de leyes acerca de la violencia de género y ahí se reconoce como víctimas siempre a los hijos que viven con las mujeres maltratadas, siempre a los hijos menores que viven con estas mujeres, porque son víctimas reales, reproducen los actos de sus padres, de dominio y de violencia de su padre y de sumisión de su madre.
Pero usted cree tanto en la sumisión. Yo creo que una casa donde hay violencia de género hay violencia por las dos partes. O sea, se ponen a escurrir por los dos lados. Lo que pasa es que el hombre quizá tiene más fuerza.
Que yo conozco casos donde no.
No, yo pregunto.
Yo conozco casos de que sí, efectivamente.
Claro, porque
es una locura de los dos.
La violencia la genera a alguien. Y normalmente siempre la misma persona. Otra cosa es que en un momento dado tú te puedas defender, porque es con natural con el ser humano, si es que es normal.
Claro, no, sí.
Claro, pero la violencia la genera siempre, siempre uno de los dos. Es muy raro que los dos sean igual de violentos y que no hayan empezado incluso al mismo tiempo. No, no es así.
Estoy de acuerdo, ¿eh? Siempre la genera uno.
Yo quería hacerle una pregunta, porque efectivamente hemos llegado a la conclusión de que hay un perfil de maltratador y hay un perfil de mujer maltratada.
No.
Sí, yo estoy muy formada en psiquiatría, soy médico y te aseguro que hay un perfil de mujer que es más probable.
Defectos del maltrato en la mujer, estoy de acuerdo. Hay un perfil de efectos que producen maltrato, pero de psicología o de mujer con determinadas tendencias a sufrir el maltrato.
Por ejemplo, es una cuestión de cultura.
Y luego, si la mujer ha vivido esa situación previamente en su casa, que claro, si ya su madre, por ejemplo, claro, ha impartido un patrón de mujer sumisa, es más fácil que lo incorpore, ¿no, Gracia?
Vamos a ver, si no recibes tratamiento y si no tienes determinados factores externos que te ayudan a superar eso, si tienes más posibilidades de sufrirlo, por supuesto.
A eso me refiero.
Pero eso no significa que haya un patrón.
No, yo no hablo de patrón.
Que no han sufrido eso.
No hay ni patrón. Yo estoy en contra del patrón masculino y del patrón femenino. O sea, no hay un patrón de persona, o sea, de persona agresiva y bueno. Pero es verdad que hay una interacción familiar en donde se genera la violencia y hay una o uno que está sumiso y el otro que es violento, porque estamos hablando de la violencia de género, pero a mí me encanta el término de la violencia familiar porque se genera una violencia familiar tan dramática. No es lo mismo, pero te voy a decir por qué creo.
Si puedo acabar, acabo.
A
ver, primero Candela y luego dejo a Gracia contestar.
Mira, si puedo acabar, vamos a ver una cosa. Es verdad que tengo casos, bueno, que he visto yo en mi consulta particular y además, por desgracia, conozco gente, ¿no?, que está en esta situación. Excepto si estás muy sumisa, si eres muy sumisa, al principio la mujer ante una agresión también responde con agresión, ¿no? Y entonces, hay algo de esta ley que está fallando, porque primero que no estamos disminuyendo la mortalidad que hay por violencia de género, y segundo que hay como una discriminación positiva. No es lo que pienso, Gracia.
Ahora preguntamos a Gracia su respuesta.
Hay una discriminación positiva porque yo tengo un amigo que su mujer le ha sacado un cuchillo de cocinar, y ha ido a la comisaría y se han mofado de él.
Pero yo yo tengo tres amigos que han sufrido una violencia bestial por parte de sus mujeres. De otra forma.
Estoy hablando de una cosa.
Sí. O sea, hoy es el día de la violencia contra la mujer. Hay 44 muertos sobre la mesa. Yo no dudo de que haya muchísimas mujeres violentas, pero lo que es evidente es que estamos enfrentando una mortandad, una pérdida de la vida. vida, que es intolerable en términos femeninos.
Pero entonces vamos a hacer, a poner soluciones.
¿Me dejáis hablar?
Claro. Sí.
Vamos a ver, yo tengo las denuncias que se presentan en el juzgado porque una mujer haya sacado un cuchillo o un hombre, jamás se van a dejar en el tintero, jamás. Y os digo, el tanto por ciento de la violencia de género y el tanto por ciento de la violencia doméstica no tiene nada que ver, que es la violencia familiar, ¿vale? La violencia familiar no supone ni un 10% y estoy dando mucho margen con respecto a la violencia de género. De cada 100 casos de violencia de género, hay 10 de violencia doméstica, pero en el que la madre puede ser la autora, o el hijo, o el abuelo, o el nieto, no solamente la mujer. O sea que no tiene nada que ver, en tantos por cientos, nada que ver.
Pero la violencia de género no tiene nada que ver con la violencia doméstica. O sea, son dos conceptos diferentes.
La violencia doméstica es lo que estáis hablando de violencia familiar.
Y la violencia de género no es familiar.
No, la violencia de género está conceptuada como violencia de género. Y yo llevo la estadística de las dos, porque llevo las dos
materias. ¿Y cuál es la diferencia?
La violencia doméstica es la que se ejerce por un miembro de la familia contra otro. Sin embargo, ya pueden ser nietos, abuelos, la madre,
el hijo,
el ambiente.
Y sin embargo, los que viven en una familia. Sin embargo, la violencia de género siempre es la que comete el marido, el exmarido, el novio, el exnovio, la pareja o la expareja contra la mujer.
¿Y los homosexuales cómo funcionan?
Violencia doméstica, violencia familiar. ¿Por qué? Porque solamente hombre contra mujer está así conceptuado, pero lo mismo.
Pero es hombre contra hombre, que son marido y mujer.
Bueno, pero yo creo que es entrar en una discusión compleja.
Sí,
que
parece, yo te quería preguntar una cosa.
No te toca, Lomana, es que lo siento porque le toca a Sole Mayor. Bueno,
vale. El problema sobre todo es que, aunque nosotras nos quisiéramos poner al mismo nivel que un hombre, normalmente en una casa el que tiene la fuerza así en un momento de violencia, pues es el hombre. Y además en una casa, porque esto se lo contaba yo ayer a mi hermana, que es muy sabia, decía, a mí lo que más me duele de esto, de la violencia, es ver dónde pasa. Pasa exactamente en el sitio donde tú te tienes que sentir más seguro en la vida.
Claro,
que es tú, cierras tu puerta, cierras tu portal, dejas la maldad fuera y tienes al enemigo dentro. Eso es lo peor que te puede pasar, porque tú estás psicológicamente diciendo, ¡guau, estás en mi casa, estoy salvada! Alguien me va a escuchar, alguien me va a cuidar. Y la persona que te tiene que escuchar, cuidar y amar es la persona que te mata.
Claro. Durmiendo con tu enemigo, como en las películas.
Por favor, no os centréis en la violencia física. La violencia psíquica,
aunque sea psicológica,
que es la primera, machaca a la mujer, la deja totalmente destrozada, no ni siquiera hay que llegar al
tortazo. La reduce mentalmente.
La deja caos, no sirve, ella misma se lo cree y de verdad lo manifiesta, que no sirve para nada.
Pero y al revés, no existe,
al revés
porque
existe,
entonces yo creo
que la mujer,
Carmen,
es una gran manipuladora.
Que te pego, que ciertamente existe, pero el problema es que tenemos tan cantidad de muertas que hoy vamos a hablar de muertas.
Ya, eso
mujeres.
Quería preguntar. A ver, hay una estadística que la cantidad de muertas que está habiendo últimamente, de mujeres muertas, ¿son de ciudadanos españoles o tiene algo que ver con la inmigración? Porque yo leí hace poco una estadística y me parece que el 70% eran pues o latinos
o del
este. Eso quería preguntarse. Que había los españoles eran mínimo.
Deja contestar.
Como mucho es un 20%. No tiene nada que ver. Esto es un problema global. ¿Es que pensáis que en algún país no hay violencia de género? ¿En algún país no la hay?
¿Y esto viene de ahora? Esto es una pregunta absolutamente...
No.
¿Viene de ahora? ¿O, por ejemplo, a principios del siglo XX ya había mucha violencia de género y muchos asesinatos y muchas los mismos? ¿O va increciendo?
No, igual que la prostitución, la violencia de género es un delito que viene desde siempre. Desde que el hombre se ha impuesto sobre la mujer, desde que el hombre quiere dominarla, desde que el hombre parece que está por encima de la mujer.
Bueno, y sobre todo porque chocan los seres, ahí hay un componente de testosterona
y lo
violenta.
Terrible es que
gracias.
La gente
una
joven
última cuestión.
Está...
¿Están aumentando los casos? ¿Están disminuyendo? ¿En qué medida son eficaces las medidas?
Mirad, habéis apuntado un tema que era fundamental en esto y habéis empezado la tertulia con una noticia alrededor de esto, que es el porno. Mirad, la gente joven, ahora hay un problema enorme y no se le está dando ninguna importancia. A la gente joven, desde que tiene móvil, niños con 11 años, niñas con 11 años, porque esa es la edad, 10, 11 años, en que empiezan a tener móvil ya con carácter propio. Reciben porno sin pedirlo directamente a su móvil, porno. En cuanto que empiezan a jugar online, o empiezan a descargar música o empiezan a descargar películas, empiezan a recibirlo sin pedirlo. Y eso lo que está generando es que aumente la violencia de género, porque los hombres empiezan a tener actitudes humillantes y de dominio sobre ellas desde que empiezan a ver eso, porque lo ven como normal y ellas también lo ven como normal.
O sea, que vamos a peor.
Sí, sí, las redes sociales y los medios, si no tenemos cuidado con nuestra juventud y con lo que le entra de información en un teléfono, es que en su casa, con sus padres al lado y en el sofá al lado, sin estar viendo lo que el niño está viendo por el móvil, están recibiendo eso. Y nosotros pensamos que están tranquilamente cuidados y protegidos en nuestra casa. Y es mentira.
Sí, sí, se están...
Lo que les entra es un tema terrible.
Terrible, lo hemos comentado además casualmente al principio, en efecto.
Se dice en televisión como la cosa más normal, que si eres, que si te gusta que tu marido sea celoso, tu novio celoso, casi todas dicen que sí.
¿Qué?
Porque si no es, celos, que, es que es como que no me quieres. Entonces, tú eres celoso solo si me da motivos. Entonces ahí
los
empieza todo, ¿no?
Es una de las manifestaciones más claras de la violencia de género, porque es un intento de control, sí. Claro.
Sí, sí, de posesión.
Sí, sí, sí. Especialmente
la posesión. Sí, sí, la posesión es, la maté porque era mía, ya está.
Gracias, así, Rodríguez. Es la fiscal delegada de violencia de género de Jaén. Le agradecemos enormemente que esté con nosotros, porque es la que lucha día a día contra esto y la que trabaja el problema en los juzgados. Gracias de verdad, gracias. Hablaremos más veces.
Muy bien.
Un saludo.
Buenas tardes.
Adiós.
Ina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vamos a dedicar un momento a las cañerías. Sí, las de tu casa, las que se llenan de cal y te generan problemas. Con Masical mejoramos la calidad del agua para que los electrodomésticos tengan menos averías, se elimine la cal incrustada y aumente el caudal. Antonio Ruiz, buenos días.
Hola Cristina, muy buenos días. Pues efectivamente, con Masical podemos conseguir eso y mucho más, porque es una muy buena solución para que, por ejemplo, la cal no forme incrustaciones, tu lavadora consuma menos detergente, la colada mejore y la maquinaria en general lo haga mucho mejor, dure más tiempo y funcione correctamente. Y muchos, muchos, Cristina, también nos lo piden porque salen de la ducha con picor, con molestia en la piel, y esto resulta francamente molesto. Ahora nuestro cuerpo, cuando el agua es tratada con Masical, queda mucho más hidratado, el pelo más sedoso y el picor desaparece.
¿Hay que hacer obras, Antonio?
Ninguna, ni hacer obras, ni consume nada, el usuario lo adapta a la tubería, lo coloca, porque es que no tiene ni instalación. En tan solo un minuto, después te olvidas porque no consume nada y además es para siempre, para toda la vida. De hecho, Cristina, está garantizado el funcionamiento de por vida y tenemos un año para, si no nos convence, devolverlo y recuperar nuestro dinero. Y además es portátil.
¿Qué precio tiene?
Pues ahora con la promoción especial Black Friday, que es el último día, vale muy barato, vale 99 euros, pero te llevas tres al precio de uno. Una promoción especial para que la gente lo comparta. Se llama ahora al 902-107-109, especial Black Friday, último día, tres al precio de uno, solo 99 euros, y oyentes COPE, gastos de envío gratis.
902-107-109, Masical, llama ahora, te voy a dar el número de nuevo, 902-107-109.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Nadie puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal. ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer?
25 de noviembre, fecha del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. ¿Qué pasa en la cabeza de una mujer a la que se le dice constantemente eres inútil, no vales, no te molestes? ¿Qué pasa en la cabeza y en el corazón de un hombre que lo repite y que pega y que destruye? Álvaro Bilbao es nuestro neuropsicólogo y conoce el cerebro por dentro. Buenos días, don Álvaro.
Buenos días, Cristina. Tengo la voz un poco cascada, como me escucháis, pero vamos a ver cómo.
¿Tienes agüita?
¿Cómo sale? Sí, tengo agüita.
Porque en mi experiencia, o bebes o te atoras definitivamente, como si no usases masical.
Efectivamente. Bueno, lo que acabas de comentar es muy interesante, porque dices, ¿qué pasa en el cerebro de una mujer cuando, bueno, pues cuando es maltratada, ¿no? Y hay una diferencia entre que un hombre sea un desgraciado, un capullo, y que sea un maltratador. Que es que el capullo trata a la mujer siempre mal, mientras que el maltratador la trata mal y al día siguiente le pide perdón. Y la colma de besos.
¡Qué cosa tan perversa!
La llena de cariño. Y eso a nivel psicológico sabemos que es un efecto muy, muy poderoso, que es el mismo que utilizan las máquinas tragaperras y otro tipo de juegos que son altamente adictivos. Y es lo que llamamos refuerzo intermitente. Y no hay nada que sea más, no voy a decir adictivo, pero sí enganchante, que una relación que se basa en el maltrato y a la vez el perdón, los besos y el cariño. Y es lo que hace que sea pues tan maquiavélico todo el trato que tiene el maltratador con la víctima. Y por lo que en casi todos los casos las víctimas tienen tantas dificultades de salir. Además se junta que muchas veces todo el maltrato ha hecho, bueno, pues que la persona tenga una dependencia emocional, que tenga una dependencia económica, porque el maltratador muchas veces no deja que la otra persona se desarrolle plenamente. Y en ese sentido, y también hay un secuestro emocional en el sentido de que controlan las amistades, las relaciones, los amigos. ¿Cómo vas a dejar a una persona de la que dependes en todos los sentidos, de la que dependen en muchos casos tus hijos, cuando ha organizado toda una red de sistemas neurológicos que hacen que te sea muy difícil abandonarle porque tienes pánico y a la vez estás muy enganchado con la relación? Entonces es algo muy importante. Hablábamos antes del perfil. Hay un perfil de maltratador. La primera característica de todos los maltratadores, como bien decía la fiscal, es que son personas con una autoestima bajísima. Son personas que aunque puedan parecer muy machos, que aunque puedan parecer muy fuertes, que aunque puedan parecer muy seguros, son todo lo contrario. Son personas que se cagan de miedo cuando piensan que su pareja les puede dejar simplemente unas horas para irse con sus amigas a tomar algo, les puede abandonar, puede ser independiente, puede tener su propia vida y eso les tiene aterrorizados. La segunda parte del perfil tiene que ver con las creencias. Son personas que tienen creencias muy machistas que les hace pensar, bueno, que están por encima de la mujer, que tienen derecho sobre la mujer, que tienen más derecho que ella a elegir, a decidir, que la pueden tratar mal porque forma parte un poco de su sistema de creencias y valores, que luego vamos a hablar pues del reggaetón, de todo ese tipo de cosas. En cuanto al perfil de la víctima, yo os tengo que decir, y Carmen Candela, lo siento, pero estoy de acuerdo con lo que ha dicho la fiscal. No, en lo que yo conozco, no tenemos un perfil claro de víctima, es decir, que hay factores que pueden hacer que alguien esté un poquito más predispuesto, como el hecho de que tus padres hayan tenido una relación de violencia de género y tú como hija hayas visto ese perfil de hombre maltratador, de mujer sumisa.
Y estás bien en ese escenario porque es el tuyo, lo conoces desde cuando eras pequeño, a eso me refería.
Eso es. También, efectivamente, si eres una persona que tienes muy baja autoestima, vas a estar un poquito más expuesto, pero cuando hablamos de un perfil, hablamos de personas que en todos los casos cumplen ese perfil. Y sin embargo, en el caso de la violencia de género, la mujer puede tener cualquier perfil psicológico que si se dan las condiciones necesarias y no tiene ayuda para salir pronto, puede caer en el maltrato. Es decir, que tenemos licenciados, que tenemos personas que no tienen formación, de nivel socioeconómico muy alto.
Pero eso
no
tiene nada que ver, Álvaro, creo yo, con el dinero o la formación académica. Tiene que ver algo más con la estructura de la personalidad y cómo se ha educado esa mujer en el
puede
afecto.
Ser una persona
esa
muy segura,
ese hombre.
Una persona muy segura de ti misma, que si te encuentras con la persona que sabe tocar las teclas correctas, te va a desestabilizar y te va a hacer que te conviertas que pierdas toda esa autoestima, esa capacidad de defenderte. Hay una creencia muy extendida que es que la mujer tiene un tipo de personalidad concreto porque se la ve como una mujer muy insegura, muy dependiente, etcétera. Pero el error está en que la mujer maltratada, efectivamente, es muy insegura, muy dependiente, después de haber sufrido el maltrato. Ha habido ahí un lavado de cerebro, ha habido ahí un proceso de muchos años.
Eso te iba a decir.
Efectivamente,
hay amor también, porque yo creo que si se aguanta es porque está enamorada.
¿Pero
hasta
qué amor
que luego
es?
Claro, es un amor insano.
Es un amor insano, pero si tú la primera vez que aguantas un bofetón le quieres mucho, le perdonas, vuelve otra vez. Y es que hay un factor también de amor.
Afectivo, pues si no hubiera, digamos, afectivo.
Sí, pero no amoroso.
Porque yo no llamaría amoroso a querer a alguien que te hace mal. O sea, un factor afectivo.
No, también entre la pareja se supone que en algún momento ha habido amor, ¿no?
Fijaros si es curioso, o sea, si es malévolo la figura del maltratador, que ahora estamos viendo mucho lo que se llama el gaslighting, ¿no? Esto viene de una película muy famosa en los años 30 en Estados Unidos, y es una película en la que hay un hombre que maltrata a la mujer, y cuando la mujer quiere contárselo a sus amigos o lo quiere contar a la policía para pedir ayuda, él le hace creer a ella que está loca. Y eso es algo que también hacen los maltratadores muy bien. Decirle que es ella la insegura, decirle que es que es ella la que le necesita, que es ella la que ha traído los problemas, es ella la que le hace pegarle.
Claro, es que es ella la que hace algo mal, hace algo, y entonces él tiene que...
Y es
que,
una parte
del lavado de cerebro. Al final el síndrome de Estocolmo, ya se cree que la pega porque se lo merece.
Efectivamente. Eso.
Y hay algo que tú has dicho que es absolutamente cierto. Este hombre tan agresivo y tan maltratador siempre es una persona que se cree que todo el mundo está en contra de él, que todo lo que le pasa es porque tienen culpa a los demás.
Tremendamente inseguro, se carga de rabia con cualquier evento externo. Y toda la rabia la descarga, la libera.
Tiene rasgos patológicos.
Perdóname un segundito, porque ahí vamos a ver ahora todo esto de los rasgos patológicos y las señales de alarma que podemos ver para estar atentos si estas cosas pasan en nuestro alrededor. Pero es que hay una persona que ha vivido esto en primera persona. Ricardo, de Ibiza.
Hola,
buenos días, encantada.
Hola. Buenos días, ¿qué tal?
Qué gusto, gracias por llamarnos.
Nada, encantado.
Cuéntanos.
Sí, yo cuando era pequeño, no sé, tendría 10 años o algo así, y yo viví esa situación con mi madre y con mis padres. Y bueno, no sé, yo creo que estaba enamorada y gracias a Dios, pues no sé, duró poco tiempo y duraron muchísimos años juntos. Y mi madre estudió magisterio, era hija de un artista, o sea...
Sí, que era una mujer culta.
Sí, viajada. Y, pero bueno, yo creo que fue, no sé, todo lo aguantó, supongo que por nosotros, ¿no? Por criarnos. Luego se puso a trabajar a los 47 años, o sea, impresionante.
¿Y digamos, ¿y ella era objeto de vejaciones o de golpes? ¿De qué?
Sí, golpes, bofetadas o estas cosas, ver platos volando y estas cosas.
¿Pero y salieron de ahí? ¿Salieron de la violencia?
¿No se separaron?
No. ¿Qué va? Nunca. Nunca.
O sea, la violencia era parte, digamos, de lo cotidiano.
Sí, pero durante poco tiempo. O sea, no sé qué, nunca, no sé cómo...
¿Y por qué crees tú? ¿Tu padre bebía o...?
¿Qué va? Era un... No, qué va, tampoco.
Tenía
tampoco,
un problema.
No sé si es en ese momento tendría algún... No sé, una cuestión, no sé, pero era un tío, un buen tío, o sea... Bueno, no sé.
Buen tío...
Bueno, ya, me refiero, vamos a ver, luego nunca a nosotros nunca nos tocaban ni nada, o sea...
Pero a lo mejor ella sí, a ella la pegaba.
Sí, alguna vez sí lo vi, claro que sí lo vi, llorando y tal, y esa situación un poco violenta, ¿no?
Tendrían un conflicto interno de ellos.
Y dime una cosa, ¿y tú cómo vivías esto? O sea, cuando un niño ve que un padre pega a una madre...
Pues intentas protegerla y ponerte y tal, y disparaban las cosas, ¿no?
Qué barbaridad.
Sí.
Y se salió de ahí, esa situación, claro.
Sí.
Puede ser que era un problema puntual, a lo mejor que él pensaba que tu madre le engañaba o algo, no sé.
Podría ser, no sé, qué va, mi madre era una supermadre, ¿sabes? Sí, era de él, supongo, claro, seguramente es esto. No, ella no, con ella no, era una mujer religiosa, familia, en fin, no... Nada.
Y es que aunque lo hubiera hecho, eso nunca está justificado.
Lo más increíble es que luego...
Para hacer algo como puntual. Claro,
pues muchísimas gracias, Ricardo, porque meternos en un hogar así es cosa delicada y se agradece que los...
Pero es que los maltratadores hacia el resto de la comunidad normalmente son encantadores,
súper,
te dejan entrar en el ascensor, saludan a todo el mundo y dicen, nadie puede entender... ¿Cómo es posible que traspase la puerta de su casa y sea una persona completamente distinta? Y eso es una cosa también, es un problema, porque yo creo que eso de las paredes oyen, en este caso es muy importante, porque mucha gente que está al lado puede saber que esa persona está sufriendo maltrato. Y eso creo que es, en nosotros está el denunciar también.
Álvaro, son patológicos, ¿no? A ver, hay rasgos patológicos.
Hay rasgos de personalidad dependiente, hay rasgos también de psicopatía, de falta de empatía con la otra persona, y rasgos de muy baja autoestima, ¿no? Todo ello junto forman ese perfil de la persona, pues, que acaba descargando su ira, su agresividad, pues con la persona que tienen cerca y que han construido para que sea más débil. Porque, como decía Sole, son personas que suelen ser muy simpáticas porque inhiben mucho la agresividad de cara al exterior. Son personas simpáticas que quieren complacer, pero no se puede complacer a todo el mundo. Al final se cargan con esa agresividad y la van pagando en casa.
Pero y tú, esto que nos ha explicado este chico es muy curioso, ¿no? Que es,
bueno, demuestra
una temporada.
Pero también demuestra el efecto psicológico que tiene el maltratador, ¿no? El chico, con todo el cariño que tiene de hijo hacia padre, dice, no, mi padre era muy buena persona. Dice, bueno, igual ahora es buena persona, pero en esa época,
sí, estaba poseído.
Muy buena persona no podía ser, ¿no? Claro. Si le pegaba, bueno, a tu no. madre, si le dabas sopapos, sí. Muy complicado, ¿no? Pero
María nos llama desde Madrid. Buenos días, María.
Hola, María. Hola.
Cristina.
Cristina. Bueno, es que mi nombre no es María, pero bueno, lo
muy
quiero
bien.
Dejar así.
Claro.
Yo le decía, quería decirle a Carmen Lomana que no se está enamorado. No se está enamorada. Tampoco que hay prototipo de maltratador y tampoco perfil de mujer para ser maltratada. Yo me considero una persona, pues, liberal en el aspecto de ideas. Siempre he trabajado, he tenido muy buenos puestos, he tenido mi propio negocio y tuve un exmarido maltratador psicológicamente. Y al final, también físicamente. De esto hace muchos años. Mm. Todavía no se consideraba el tema de violencia de género. Yo le demandé en el juzgado, y por petición de mi hijo, pues no se llevó a juicio. Él era una persona que aparentemente era muy buena persona, tranquila, pero tenía esa capacidad de manipular psicológicamente. Cuando estábamos con amigos, familiares, siempre tenía esa capacidad de pincharme para que yo saltara. Y entonces, pues bueno, yo pues me alteraba, chillaba. Y entonces él se ponía así en plan buenón y decía, ¿ves cómo me trata? Como le he dicho, yo tenía un negocio. Él, cuando le dio la crisis de la edad, entre los 40 y 50, pues le dio por viajar a ciertos países americanos.
Sí, para buscar mujeres.
Eso es. Y descubrió una nueva vida que a mí no me había dado nunca. Porque no le gustaba ir al cine, al teatro, no, le agobiaba, siempre teníamos que estar con su familia, no me llevaba a ningún sitio. Yo trabajaba 14 horas diarias y ganaba mucho más que él. Y luego él decía que al final cuando, porque yo hice toda la separación, toda la venta de nuestras propiedades, todo, o sea, yo le dejé todo porque encima no tuve a nadie.
Sí, no, es que lo entiendo perfectamente, es que estamos hablando de personas que se quedan sin el manejo del dinero, sin el acceso a las cuentas, que el otro les dice que están locas, que dependen de ellos, que producen verdaderamente un secuestro emocional. Es que esto, fíjate, o sea, tantos años después, cuando uno ha salido, todavía te duele, claro.
Y la reacción de los hijos, una herida que le duele.
Pero María, qué bien que has abandonado esto, maja.
Sí.
Qué bien, qué estupendo.
Aún así me dejó con unas cosas que me las tuve que desentrañar yo
claro,
sola.
Claro, bueno, ahí conviene hacer un poco de ayuda psicológica, ¿eh?
Sí,
y hacer
una buena
limpieza.
No, he estado.
Muy bien.
Sí, lo que pasa que ahora, claro, al recordarlo, porque cuando estaba hablando el experto y decía todas esas cosas, digo, es que no hay un prototipo, ni estés más preparada ni menos preparada, ni tengas carrera ni no tengas carrera. La persona, el maltratador, tiene una psicología de que te va mermando.
Sí, señor.
Has dicho algo que es tremendo y cierto. Te saca de quicio para hacerse el mártir delante de los demás, de que tú mira cómo me trata y mira cómo es. Y a mí me has emocionado.
Yo quería también destacar la importancia de la especialización en los juzgados. No hay demasiados, no se han dotado, no sé si económicamente o con el interés jurídico. La especialización, el que atiendan desde el primer momento, es esencial para que estas mujeres puedan salir de esta situación. Y después hay que empezar a trabajar desde el principio en la educación y estar en los colegios de una manera masiva. Y yo creo que, efectivamente, lo decía antes Carmen Candela, en los colegios no se está actuando debidamente. Y es vital empezar, pero desde pequeño.
En la sociedad en general.
O sea, pero fijaos que yo una impotencia que veo con relación al hecho de percibir estos casos, porque yo estoy detrás a la zaga de dos en mi entorno, es que la mujer afectada es muy inaccesible,
sí.
Álvaro. Sí, o sea, sí. Está realmente en manos del maltratador y no te escucha.
No te escucha porque psicológicamente no tiene la capacidad de abrirse, no tiene la capacidad de enfrentarse a esa situación y evita, y además muchas veces evitan a las amigas, como seguramente serás tú.
No quieren saber.
Que intentan ayudarla, que intentan saber, que intentan descubrir y empiezan a verse con otras amigas pues que no les interesa tanto.
Totalmente cierto.
Que no indagan, sí. Son mujeres pues que tardan en llegar a casa, que evitan el contacto con hombres porque suele ser el objeto de la ira machista. Y hay un perfil muy, muy complejo.
Álvaro Bilbao, muchísimas gracias siempre por tu muy precisa asesoría. Viene el Atleti Getafe, lo van a transmitir los compañeros de Tiempo de Juego por las emisoras de FM. Tú puedes seguir si estás en COPE+, pero también en la Onda Media, la antigua AM. Y también en las aplicaciones móviles. Si te lo bajas, que es gratis de COPE, puedes escucharnos también. Gracias a Sole Mayol, a Carmen Candela, a Elsa González, a Carmen Lomana y, por supuesto, a Álvaro Bilbao.
Y enhorabuena, Cristina, por abordar esto.